Buenos días, iglesia. Estoy muy feliz de estar aquí hoy, de tener la oportunidad de compartir la palabra de Dios con ustedes. De hecho, la verdad es que me gusta poder enseñar la palabra de Dios, poder predicarte la palabra de Dios, porque es maravilloso ver lo que hace, ver cómo renueva nuestras mentes, ver cómo nos anima, ver cómo nos confronta, ver cómo nos exhorta, cómo transforma nuestras vidas, cómo nos capacita para toda buena obra. Es bien bonito ver eso. Pero debo admitir que junto con este ánimo y esta alegría a la hora de predicar la palabra de Dios, he visto una, digamos, tentación a venir a la palabra de Dios y empezar a leerla con diligencia, empezar a preparar mi estudio, pero solo pensando cómo transmito esto a los demás, cómo hago para que los demás entiendan esto, pero no pensando cómo esto debe hablar a mi vida, cómo esto debe transformar mi vida primero. Es una manera incorrecta de venir a la palabra de Dios para preparar una prédica que me ha enseñado. El Señor de los ejércitos celestiales es un maestro maravilloso. Y una vez leyendo el Antiguo Testamento, recuerdo que me topé con este versículo. Dice así, ya les voy a decir qué versículo es. Dice, hijo de hombre, que mis palabras penetren primero en lo profundo de tu corazón. Escúchalas atentamente para tu propio bien. Y después ve y diles a tus compatriotas, esto dice el Señor soberano, hazlo, te escuchen o no. Es Ezequiel 3 del 10 al 11. Le agradezco mucho al Señor por haber puesto esto en mi corazón, porque en esta ocasión vine primeramente diciendo, Señor, ¿qué necesitas transformar de mi vida? ¿Qué necesitas enseñarme? Y en efecto terminé tomando de la mano a mi esposa, diciéndole, necesitamos orar, necesitamos confesar, necesitamos pedir perdón, necesitamos hacer cambios en nuestra vida. No solo lo que Dios transformó, las puertas que me abrió para predicar el Evangelio de manera que no podía esperar. Amados hermanos, les digo esto porque quiero testificar de que es cierto lo que Dios dice de su palabra. Así como la lluvia que Él envía hace crecer las plantas, así también con su palabra, cuando Él envía, no vuelve vacía, cumple su propósito en todos lados donde Él envía. Entonces, amados hermanos, yo les pido hoy que pongan mucha atención a lo que vamos a escuchar de la palabra de Dios, porque tiene un poder maravilloso para transformar nuestra vida. Por supuesto, con nuestra propia cuenta no podemos hacer nada, por eso vamos a clamar ahorita y les pido clamen conmigo para que el Señor hable a nuestra vida, para que el Señor transforme, para que el Señor nos haga entender, porque solo Él tiene el poder para hacer eso. Les pido, hermanos, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Muchas gracias, Señor, por ser tan bueno con nosotros. Gracias por tu misericordia nueva esta mañana. Gracias por el tiempo tan precioso de alabanza que tuvimos, Señor. Gracias por esas personas que tú has enviado con sus talentos para que puedan alabar tu nombre. Gracias, Señor, porque tenemos tu palabra aquí en nuestro idioma, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas sirviendo aquí hoy, Señor, para que tu palabra llegue a tu pueblo, Señor. Dios mío, venimos ante ti, te rogamos, Señor. Ayúdanos, por favor, Señor. Ayúdanos a entender, a escuchar, a obedecer tu palabra, Señor. Ayúdame a mí, Señor. Pongo toda capacidad, cualquier preparación en tus pies, Señor. Reconozco que no sirve de nada si tú no haces la obra, Señor. Solo tú puedes quitar la ceguera. Solo tú puedes hacer que penetren en lo profundo de nuestros corazones, Señor. Por favor, Señor, transforma nuestra vida para la gloria y alabanza de tu nombre, Señor, para que respondamos en amor por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, Señor. Te lo rogamos, Señor, todo en el nombre de tu Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Continuamos en Filipenses hoy. Vamos a seguir en Filipenses 3 para que vayan buscando en su libro Filipenses 3. Para los que se están uniendo tal vez hoy por primera vez, hemos estado en un estudio de Filipenses, comenzamos desde el capítulo 1 y ahora vamos por el 3. Ha sido de mucha bendición. El domingo pasado estuvimos en los primeros 11 versículos de Filipenses con Jorge y fue una prédica de mucha bendición. Miramos acerca del gozo en Cristo, el gran tesoro que es Cristo, el poder que tenemos para estar gozosos en medio de cualquier circunstancia, acerca del peligro, ¿verdad?, de menospreciar el Evangelio pensando que necesitábamos agregar algo más para que la obra esté completa de Dios. Y en el grupo pequeño pude ver pues toda la bendición que Dios ha dado por medio de estas prédicas, igual con las prédicas pasadas. Y hoy continuamos. El domingo pasado Pablo terminaba hablando de Filipenses en el 3:11 diciendo que él anhela conocer más a Cristo y experimentar más del poder que lo resucitó de los muertos. Hoy nosotros vamos a estar en Filipenses 3, del 12 hasta el versículo 1 del capítulo 4. Ahorita vamos a leer, pero ahorita vamos a leer solo desde el 12 hasta el 21, o sea, donde termina Filipenses. Leamos. No quiere decir que ya haya logrado estas cosas, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección para la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por delante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Que todos los que son espiritualmente maduros estén de acuerdo en estas cosas. Si ustedes difieren en algún punto, estoy seguro de que Dios se los hará entender. Pero debemos aferrarnos al avance que hemos logrado. Amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de todos los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se lo repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz. Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. En cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual al de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Amén. Miren, hermanos, este texto tiene serias implicaciones sobre la vida de un creyente, sobre cualquiera que dice ser discípulo de Cristo. Este texto tiene muy duras implicaciones para nuestra vida. De hecho, es tan fuerte que en mi pecaminosidad, en mi corazón, yo quisiera creer que Pablo está exagerando o que Pablo está mostrando una falsa humildad, es decir, yo no he logrado estas cosas. Y creo yo, de hecho estoy convencido de que si Dios en su designio hubiera permitido que yo viviera en esta época y hubiera estado al lado de Pablo y Pablo me dictaba esta escritura inspirada por el Espíritu Santo, siendo él 100% genuino y yo tuviera que transcribir y hubiera estado todo el tiempo, amén, amén, qué bueno Pablo, es cierto, pero cuando hubiéramos llegado a esta parte, creo que hubiera peleado con Pablo, creo que hubiera intentado convencerlo de no escribir esto. Y déjenme decirles por qué estoy tan convencido de esto. Vean el versículo 12. No quiere decir que ya haya logrado estas cosas, está diciendo Pablo. Comencemos por ver a ver a qué se refiere con estas cosas que dice Pablo que no ha logrado. Para saber eso, solo tenemos que volver un poco atrás, en el mismo Filipenses 3. Miren el versículo 8. Vamos a leer desde el 8 al 10. Pónganle mucha atención a ver si podemos sacar a qué se refiere Pablo. Filipenses 3, 8. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justo delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte, para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Analizando esos textos, yo intentaba ver a qué cosas se refería Pablo, pude sacar 6, tal vez más, pero saqué 6. Esta es la número 1. Conocer a Cristo Jesús mi Señor. Considerar basura mis propios méritos. Número 3. Llegar a ser uno con Cristo. Número 4. No apoyarme en mi propia justicia. Número 5. Sufrir con Él y participar de su muerte. Y número 6, experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Me permitan presentar mi defensa a Pablo de por qué decirle que no debería escribir esto. Erróneamente, por supuesto. Miren, Filipenses fue escrito en el año 61 después de Cristo. La conversión de Pablo fue en el año 34 después de Cristo. Y sabemos que Pablo, desde que se convirtió en el camino a Damasco, él empezó a servir, apenas recuperó la vista, él empezó a dar su vida por Cristo, empezó a servir. Entonces, siendo la matemática ya para este punto que Pablo escribe estas cosas, ya han pasado 27 años de Pablo dando su vida en servicio. Ya para este punto, todo lo que leemos en Hechos ya sucedió, ya los tres viajes misioneros ya se dieron. De hecho, en este punto Pablo ya escribió 1 y 2 Tesalonicenses, ya escribió Gálatas, ya escribió Romanos, ya escribió 1 y 2 Corintios también. Entonces, déjenme, de hecho preparé toda mi defensa para decirle a Pablo, no escribas esto, Pablo, porque no quiero aceptar mi corazón lo que estamos diciendo, y ya vean por qué. Tomemos la primera, conocer a Cristo, en Hechos 9, yo le diría a Pablo, y déjenme leer para no perder ningún detalle. Pablo, mira Pablo, decís que no has conocido a Cristo. Pablo, en el camino a Damasco, una luz del cielo brillante te cegó. Jesús de forma directa te habló y te llamó para ser su instrumento para llevar los mensajes a los gentiles. Desde pequeño se te enseñó y se te entrenó con los mejores maestros de la ley, al menos a nivel teórico, ¿verdad? Porque sabemos que en la práctica los fariseos tenían varias deficiencias, pero sin duda conocían las escrituras. Este conocimiento ya en Cristo te sirvió para debatir y para conocer a Cristo mejor y para verlo en el Antiguo Testamento. Estuviste con los apóstoles de Cristo que caminaron con Cristo, que fueron entrenados directamente con él. Anduviste con ellos por toda Jerusalén predicando, Pablo. Tu conocimiento de las Escrituras, tu predicación, nadie te podía hacer frente. Lo único que esperaba era intentar matarte. Pero decís que aún no conoces a Cristo, Pablo. Miramos una más, Pablo. Apoyarte en tu propia justicia, Pablo. Escribiste Romano. ¡Qué demostración de la teología del Evangelio de la Gracia tan maravillosa! ¡Qué bello! Hablaste de que todos somos pecadores, que todos hemos sido destituidos de la mitad gloriosa establecida por Dios, pero que en Cristo Jesús podemos ser salvos, como mostraste el primer Adán, el segundo Adán, mostraste tan claramente el Evangelio de la Gracia, de no acuerdo en mi propia justicia. Escribiste Gálatas, que enérgicamente estaba advirtiendo a la iglesia de que no se desviaran en pensar que Cristo no era suficiente, que necesitábamos algo más que Cristo. ¿Cómo, Pablo, puedes decir que aún no has logrado esto? Ahora sí, si en esas dos podemos tener dudas, ¿qué tal la tercera? Sufrir por Cristo, por su causa. Pablo, primer viaje misionero, predicando en la sinagoga de Antioquía, incitaron a las turbas contra ti y Bernabé, los echaron de la ciudad. Después en Iconio, una turba de gentiles y judíos te atacaron y te apedrearon. Después en Listra te apedrearon de nuevo y te arrastraron fuera de la ciudad y creían que estabas muerto. Los creyentes tuvieron que llegar, rodearte, orar por vos. Te levantaste, si eso es experimentar el poder de los muertos de una forma u otra, yo no sé qué es, Pablo. Aún, Pablo, para acá, estamos escribiendo Filipenses a Filipo, ¿verdad? Cuando anduviste aquí en tu segundo viaje de misioneros, fundaste esta iglesia, una turba les quitó la ropa a vos y a Sila, lo golpearon severamente con varas, te metieron a la cárcel, terminando tu tercer viaje de misioneros, sabían lo que te esperaba, se volvía a Jerusalén, pero aún así decidiste volver, te calumniaron, te arrastraron fuera del templo, te golpearon. O como vos mismo escribiste en tu segunda carta a los Corintios, esto es 2 Corintios 11, 24 al 27, Pablo hablando. En 5 ocasiones distintas, dice Pablo, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con vara, 1 vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragio, 1 vez pasé toda la noche y el siguiente día a la deriva del mar. He estado en muchos viajes muy largos, frente a peligros de ríos y de ladrones, frente a peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos y también los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed y a menudo me he quedado sin nada que comer, he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Esto lo escribió en el año 57 después de Cristo, por si miras que algunos números no hacen match con todo el resumen de hechos. Pero ahí hay muchos más sufrimientos que Pablo podía tener. Entonces, Pablo, ¿cómo me decís que aún no he logrado esto? ¿Saben la razón por la que estoy intentando convencer tan fuertemente a Pablo de que no diga que él no lo ha logrado? Porque la implicación de que él no diga, hermano, yo no lo he logrado, ¿qué significa? Si Pablo no lo ha logrado, ¿cuánto menos yo? Si Pablo dice que él necesita avanzar hacia adelante, ¿cuánto más yo necesito avanzar hacia adelante? Es casi como si mi carne quisiera creer que Pablo incluso se pasó de la cuenta, que hizo demasiado, y que no es hasta ahí que tenemos que llegar, pero Pablo no está diciendo eso, Pablo está diciendo, miren hermano, yo llegué hasta aquí, pero yo no soy la meta final, Cristo lo es. Ustedes no solo deben imitarme a mí, llegar hasta donde yo, sino superarme. Tienen lo necesario, tienen al mismo Espíritu Santo. Hermanos, cuando Pablo dice, yo no lo he logrado, sabiendo nosotros todo esto de Pablo, tiene una implicación seria para nuestra vida. Porque es fácil, ¿no? Convencernos, ya hicimos lo suficiente, ya dejé atrás este pecado, ya dejé atrás este otro, ya aprendí bastante la palabra, ya puedo preparar mi devocional, ya sirvo en la iglesia, ya di este paso de fe, este otro, ya enfrenté pruebas duras, ya he pasado mis buenos sufrimientos, ya. Yo no lo he logrado, pero ¿cómo se sintieron cuando leía y hablábamos de todas estas cosas de Pablo? Y por supuesto, estoy intentando resumir casi 30 años de ministerio en 5, 8 minutos, 10 tal vez. No le hago justicia a todo lo que sufrió Pablo, pero aún así él dice que no lo ha logrado. Y es lo que he leído, creo que es más que suficiente para humillarnos. Amén. Miren, volvamos al versículo 12 de nuevo. No quiere decir que ya haya logrado estas cosas, dice Pablo, ni que ya haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de ser mía esa perfección por la cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. Pablo sabe bien por qué fue comprado. La palabra que griego, que la palabra Pablo usa aquí en el griego es tetelumai, que si lleva suficiente tiempo en Petra, probablemente esa palabra le suena un poco familiar, ¿no? El tetele es el de, se parece un poco a la raíz a tetelestai, que es lo que Jesús dijo en Juan 19:30, ¿verdad? Que en español se traduce como consumado es, o terminado es, todo está completo. Es esa esencia que Pablo está diciendo, todavía hay más que se puede hacer en mi vida, todavía hay más que puedo hacer por la gloria de Cristo. Es una sensación con la que no debería resultarnos difícil familiarizarnos. Usualmente la tenemos, pero para cosas incorrectas. Piensen en alguien que persigue riqueza, que no importa cuánto acumule, cuánto tenga, siempre quiere más, siempre anhela más, no cree que es suficiente, incluso quiere duplicar, triplicar su riqueza. Piensen en los coleccionistas de libros, que no importa cuántos libros, aunque no hayan leído mucho, aunque ya no tengan espacio de guardar, quieren más, anhelan más. Piensen en estas mujeres que persiguen la belleza física, con dietas, con ejercicios, con maquillaje, aún con cirugías plásticas, pero nunca creen que ya son lo suficientemente bellas, quieren más, quieren más. Entonces, ese sentido, pero hacia Cristo, hacia conocer de Él más, hacia ser más por su vida, hacia saber que mi vida aún no lo ha logrado y que debo seguir adelante. Miren, muchas personas ven la salvación como solamente un ticket de ida al cielo. Pero hermano, la salvación no es eso. Pongan mucha atención. Cuando Dios salva a alguien, Dios despliega un poder que podría ser aún mayor al que desplegó cuando hizo la creación. Muchas personas dicen, la creación la hizo de la nada. Pero cuando Dios está salvando a alguien, ¿qué está haciendo? Donde solo hay tinieblas, está poniendo luz. Donde hay un corazón de piedra, está poniendo un corazón de carne. Está lavando toda la inmundicia. Está sellando con su Espíritu Santo. Está haciendo todo lo viejo que pasa y todo lo hace nuevo. Es un poder maravilloso el que hay en la salvación, el que Dios hace por medio de su Espíritu. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida recta. Eso viene en la salvación. Muchas personas quieren ver a Jesús solamente como su Salvador y no como su Señor. Pero en nuestra declaración de fe sabemos respecto a Jesús que son dos cosas. Jesús es nuestro Señor y Salvador. Si no solamente lo tenés como Salvador, hermano, debo advertirte, estás en camino al infierno a sufrir eternamente por tus pecados, a menos que te arrepintas y creas en el Evangelio y recibas al Señor Jesús como tu Salvador, como tu Señor y tu Salvador, y persigas hacer tuya esta perfección como Pablo lo hace. Miremos el versículo 13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante. ¿Qué se refiere Pablo con olvidar el pasado? ¿Será que nosotros tenemos que pretender que nunca pasó nuestro pasado, que nunca hablar de él, nunca recordarlo? ¿Qué se refiere Pablo? Solo nos hacemos los locos respecto a nuestro pasado. Miren un poquito arriba, en el mismo Filipenses 3, miren el versículo 6, dice Pablo. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia. Y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Pablo sin duda tiene presente su pasado en su mente. De hecho, cuando predicaba era bien habitual para él mencionar su pasado. Miren lo que dijo aquí predicando en Jerusalén. Perseguía a los seguidores del camino, que estos son los creyentes, acosando a algunos hasta la muerte, y arrastré tanto a hombres como a mujeres para arrojarlos en la cárcel. Esto es en Hechos 22:4. En muchas otras ocasiones, incluso en sus cartas a las iglesias, Pablo menciona su pasado. Entonces, sin duda, Pablo, cuando dice olvidemos el pasado, nos dice que simplemente lo ignoramos, que nunca pensemos en él, que lo olvidemos. Para entender un poco más a qué se refiere Pablo, leamos ahora el 13 y el 14, Filipenses 3. Pongan mucha atención. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro únicamente en esto. Olvido el pasado, fijo la mirada en lo que tengo por adelante y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios lo llamó por medio de Cristo Jesús. Si lo notan, hay una especie de conexión que yo necesito olvidar el pasado para ver hacia adelante y a proseguir hacia adelante. La cuestión con el pasado es que mal usado podría ser usado para frenar nuestro avance, para paralizarnos, para no atender el llamado de Dios en nuestra vida. ¿Cómo? Intentando condenarnos por nuestro pasado. Piensen en esto, Pablo. ¿Ustedes saben lo que Pablo fue? Cuando Pablo es llamado, que vaya a sus creyentes, se vuelve un traidor para sus compatriotas fariseos. Y él llega donde los creyentes, ahora soy su hermano, ahora vengo a animar, a luchar con ustedes. Y ustedes creen que los creyentes dicen, ah, Pablo, veniste, sí, hombre, claro. No, ustedes saben todo lo que Pablo ha hecho. Miren, miren lo que pasó, de hecho, cuando Pablo llegó a Jerusalén después de que recuperó la vista. Dice, ya les voy a decir qué texto es, escuchen lo que pasó. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo. No creían que de verdad se había convertido en un creyente. Imaginan Pablo yendo hacia los creyentes, hacia los que saben que ahora son sus hermanos por la gracia de Cristo, y recibiendo miradas de desprecio, no queriendo creer que su conversión es genuina. ¿Y quién los podría culpar? Yo creo que yo personalmente hubiera pensado, espérate, que tal vez él quiere venir a infiltrar, quiere ver quiénes son los líderes, quiere ver dónde nos reunimos para después llegarnos a matar a todos de un solo. Pablo recibió eso. ¿Y cuánta oportunidad hay ahí para la tentación de Satanás y de su corazón para decir Pablo y decir, ah, la ve, hombre, no puedo yo, ¿cómo voy a proclamar el nombre del Señor? ¿Cómo voy a fortalecer a estas personas y mirar todo lo que lo hice? Mira mi pasado, no, hombre, no tengo cara, ni siquiera me quieren recibir, no puedo hacer nada. Estoy, no puedo servir, no puedo atender el llamado de mi vida. ¿Ustedes creen que había espacio para eso, para esa tentación en la vida de Pablo? Pero Pablo no escuchó mentiras de su carne ni acusaciones de Satanás. ¿Qué escuchó Pablo? A Cristo, lo que él decía que había hecho por él y a lo que él lo había llamado a hacer. Miren cómo lo escribió, y esto es maravilloso. Esto se lo escribió a Timoteo en su primera carta. Miren cómo lo pone Pablo respecto a su pasado. Dice, oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor. Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo Jesús. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor de todos. Pero Dios tuvo misericordia de mí para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún con los peores de los pecadores. De esa manera otros se darían cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. Que todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre. Él es el Rey eterno, el invisible que nunca muere, solamente Él es Dios. Amén. ¿Ven lo que Pablo hace cada vez que su pasado viene a él? Viene el pasado que condena, porque el pecado trae dolor, lamento, vergüenza y muchas cosas malas. Y viene el pasado e intenta frenar el avance de Pablo, y Pablo dice, sí, ese es mi pasado, pero Cristo Jesús tuvo misericordia de mí, y Cristo Jesús me llamó, y que Cristo me use como ejemplo. Entonces sigo hacia adelante, mi pasado no me detiene, mi pasado me impulsa a seguir con más fuerza, porque cada vez que mi pasado me intenta condenar, es una oportunidad para que la gracia de Cristo sea exaltada, para que la vida, para lo que hizo Cristo en la cruz por mí, sea aún más fuerte en mí. De hecho, es una oportunidad para predicar cuando el pasado viene a mí mismo o a quien me está acusando. Miren a Lutero, y esto es bien divertido. Dice Lutero que lo acusaba de manera especial, sentía el Satanás. Dice Lutero, cuando voy a la cama, el diablo siempre está esperándome. Cuando comienza a acosarme, le doy esta respuesta: diablo, debo dormir, este es el mandato de Dios, trabaja de día, duerme de noche, así que vete. Si eso no funciona y él me saca un catálogo de mis pecados, yo le digo, sí, viejo amigo, lo sé todo al respecto. Es más, mira, aquí tengo otro montón de pecados que le faltan a tu lista, agregarlos. Entonces, ¿por qué Lutero hacía eso? Lutero explica. Cuando el diablo arroja sobre nosotros nuestros pecados y declara que merecemos la muerte y el infierno, debemos hablar así. Admito que merezco la muerte y el infierno. ¿Y qué? ¿Significa que voy a ser sentenciado a la condenación eterna? De ninguna manera, porque yo conozco a aquel que sufrió e hizo satisfacción de la ira de Dios en mi nombre. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Donde Él está, ahí estaré yo también. Tenemos que imitar a estos hombres, hermanos. Cuando venga ese amigo, esa familia, ese tío, ese primo, lo que sea, y nos diga, ¿qué estás haciendo vos ahí? Solo mate eso. Si bien que sabes lo que andamos nosotros, si sabes cómo hicimos aquello y esto otro, y ahora estás ahí, te la tiras del socavo ahora. Nosotros no debemos comenzar en ese momento a decir, no, hombre, pero es que antes no sabía, o sabes la chavalada, o aquellas cosas, o yo no sabía, yo estaba más chavalo. Nada de eso. Decimos sí, amén, amén, eso era, y justamente por eso Cristo Jesús tuvo que morir en la cruz por mí, por eso solamente ahí yo tengo esperanza. Y ¿sabes qué, amigo mío, o hermano, o primo, o tía? Como vos mismo decís, andamos en eso, vos mismo necesitas ese mensaje también, vos mismo necesitas arrepentirte y creer en la cruz de Cristo. ¿Por que esa misericordia también está disponible para vos, amigo mío. Si ven cómo sale el tiro por la culata de Satanás, podríamos decir, que viene con el pasado a condenarlo, pero si estamos en Cristo, si el Evangelio está en nuestro corazón, no nos condena, es una oportunidad para predicar de Cristo y para exaltar la misericordia que Dios tuvo sobre nosotros. Eso sí a Lutero, eso sí a Pablo, y eso debemos hacer nosotros, hermano. Así que cada vez que el pasado lo intente condenar, sepan que se les está abriendo una oportunidad para exaltar la misericordia del Señor y para avanzar con más fuerza hacia adelante, no para quedarte paralizado, para avanzar con más fuerza hacia adelante. Ahora, miren, si soy honesto, me atrevería a decir, esta es un área fuerte mía. Si el pasado antes de Cristo viene hacia mí, lo rechazo y digo, Cristo me salvó, Cristo murió por todo eso. Pero hay un pasado que me embiste con más fuerza, que sí ha amenazado a paralizarme, no dejar que siga adelante con el llamado de Dios para mi vida. Y es mi pasado ya en Cristo. ¿A qué me refiero con eso? Está mi pasado antes de Cristo, ¿verdad? Desde conocerle y todas las cosas que hice. Pero también está mi pasado desde el momento que yo recibí a Cristo hasta hoy. Y lamentablemente, hermanos, mi caminar en Cristo no ha sido perfecto. He fallado, he pecado correctamente, he tenido que ser destituido de los ministerios en los que estoy correctamente, he tenido que recibir la disciplina de Dios. Y entonces la mentira en la cabeza de Satanás la transforma. Satanás siempre está buscando manera, ok, no te puedo agarrar por ahí, pero te voy a hacer una que sí te voy a agarrar. Él viene a mí y dice, mira, es cierto, Cristo te salvó, nada te va a separar de su amor, ahí estás, tenés que garantizar tu salvación por la obra maravillosa de Cristo. Pero, por estas cosas que has hecho, por cómo has fracasado, y vos lo sabes bien, y te puedo hacer la lista, pues ya no puedes servir fielmente al Señor. No, hombre, ¿cómo vas a liderar un grupo pequeño? ¿Cómo vas a ir a predicar vos? No, hombre, hay que darte en la banca ahora. Hay que darte ahora. Ahí está. Tu carrera ha acabado. Ya se acabó. El llamado de Dios para tu vida ya no aplica. Esa mentira me embiste con más fuerza, hermano. Pero miren, yo voy a hacer una pregunta y piensen en su respuesta porque es muy importante. Cuando Cristo va hacia la cruz a morir por nosotros, a sufrir todo lo necesario para pagar por nuestros pecados, ¿Cristo sabía o no sabía lo que íbamos a hacer aún después de recibirlo? Cristo fue a la cruz como apostando, bueno, voy a morir, voy a sacrificar, voy a morir por Luis, me voy a salvar, vamos a ver qué tal me sale. Ya cuando mira que fracaso, que todavía soy duro para entender y todavía soy terco y orgulloso, y se lamenta y dice, ah, la grande, este Luis no me salió muy bueno, pero bien, ya lo salvé, ni modo. Voy a tener ahora por ahí, me voy a concentrar en esto, que sí responden a mi llamado con fidelidad. ¿Ustedes creen que ese es Jesús? Claro que no. Sabemos muy bien que Él sabía muy bien todo lo que iba a hacer y aún así fue una cruz por nosotros. Él sabía muy bien todos tus fracasos antes y después de Cristo y todos los que me faltan aún. Él lo sabe y aún así murió por nosotros, hermano. Debemos creer eso con convicción. Cristo no nos descarta. Mire cuánta escritura. Dice que Dios se mantiene fiel a pesar de que somos infieles. Dice que Dios, la obra que inicia, es la completa, ¿verdad? Dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Si los confesamos, nos arrepentimos. Y mucha escritura más que nos dice que Dios no es un padre negligente, que se da por vencido. Él sigue. Miren, aún hoy Él está intercediendo por nosotros. La fidelidad, la misericordia, si estamos escuchando esto, es porque Él sigue animándonos a seguir adelante, decirnos, no creas las mentiras de tu carne, no creas las mentiras de Satanás, créeme a mí, cree que mi amor es tan maravilloso como yo digo que es, que mi obra es tan perfecta como yo digo que es, y seguí adelante. Amén. Porque la única otra opción es quedarme ahí sin glorificar, sin usar mi vida para glorificarle, que con lo que me quede, siga glorificando la vida de Cristo, aún en mi fracaso. Tampoco ese pasado debe paralizarme, ¿no? De hecho, mira, la única manera de avanzar hacia adelante es cada paso se debe dar sabiendo, teniendo la certeza de que soy completamente perdonado y amado. No vamos a avanzar esperando que así nos amen. Avanzamos porque sabemos que Dios nos ama, porque sabemos que Él nos perdonó, que Él ya perdonó toda nuestra maldad. Hay un par de maneras más en las que tu pasado puede frenar tu avance en esta carrera. Una vez que te ha tocado, digamos, duro, que el Señor, ya sea en su designio, por tu pecado, los pecados de otros, te ha tocado vivir muchas circunstancias duras, mucho sufrimiento, aunque tus recursos podrían ser escasos, y decir, ay, no, la verdad, a mí me ha tocado muy duro, no tengo esto, no tengo lo otro, soy sufrimiento tras sufrimiento, soy alguien sufrido. No, hombre, ¿qué voy a hacer hasta adelante? Yo lo más que puedo hacer es sobrevivir. Pero hermano, te puedo asegurar que no ha sufrido más que Pablo. Y Pablo aún así siguió adelante en medio de todo su sufrimiento. No caigas en autocompasión, porque la autocompasión te va a paralizar, no te va a dejar avanzar. Arrepentirte de tu autocompasión, dejar que el consuelo de Dios entre a tu vida para que tú mismo des ese consuelo a los demás y seguir adelante también en esta carrera. Otra manera en la que el pasado puede frenarte, y esta es extremadamente peligrosa porque amenaza como que vos seas un instrumento del enemigo para dañar a la iglesia de Cristo, y es cuando hay falta de perdón en tu vida. Cuando has permitido que algo en tu corazón eche una raíz de amargura y empiece a brotar, puede ser un desacuerdo con algunas acciones tomadas por el liderazgo, puede ser la disciplina que recibiste, que tal vez la consideraste injusta, o cualquier cosa que nuestro corazón puede producir que te está frenando en tu pasado. Miren, ¿qué dice Dios respecto a su disciplina? Lo van a encontrar en Hebreos 12:11. Dice que ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. La idea de la disciplina, sí, va a doler, sí, debe enojar en un momento, sí, debe entristecer, pero la expectativa que debemos tener cuando alguien entra en disciplina no es considerar, ese ya no va a servir para nada, es lo contrario, ese va a volver disciplinado por el Señor con más fuerza para seguir sirviendo al Señor, va a volver con más ánimo, más humillado, más fuerte. Esa es la expectativa mínima. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro cuando lo iban a sacudir, cuando le estaba profetizando que lo iba a negar 3 veces, que iba a fallar de esta manera tan miserable? Probablemente muchos de nosotros sabemos que le dijo, pero yo oraba por fe, por vos, para que tu fe se mantenga firme. Pero eso no es todo lo que le dijo. ¿Saben qué más le dijo? Es muy importante que lo manejemos. Lucas 22:32. Pero yo he rogado en oración por ti, Simón, para que tu fe no te falle. Escuchen esto. De modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Hay una expectativa de que estas sacudidas, estas disciplinas, no son para condenarte, no son para descartarte, son para pulirte más y para que volvás, para sacar ese pecado de tu vida y volvás más libre, a servir con más fuerza, a fortalecer. Miren, hermanos, yo tengo un peso en mi corazón, porque muchos de ustedes han servido hombro a hombro conmigo, igual que yo han fallado y han caído en disciplina. Pero están haciendo honor a estas palabras, están mostrando que la disciplina de Dios es buena, que produce frutos en su vida. No han vuelto aún a fortalecer a sus hermanos, no han vuelto con fuerza testificando todo lo que Dios ha hecho en su vida. ¡Qué mentira! Están creyendo. Tal vez como Pedro dijeron, ah, voy a hacer bien esto, me devuelvo a pescar. En tu caso, yo, ahora me voy a quedar en mi negocio, ahora me dedico a mi carrera, eso de servir no se me iba muy bien. Tal vez estás enojado con diferentes decisiones, tal vez estás amargado, tal vez crees como yo que ya no hay esperanza para vos. Pero una vez más, si estás escuchando esto, hay esperanza para vos, para todos los que estamos en Cristo, hay esperanza. Así que ánimo, hermano, dejate entrenar por la disciplina, de arrepentirte, volver a Cristo y fortalecer a tus hermanos. No se ha acabado, Dios no ha acabado con vos, no importa cuánto hayas fracasado, hermano, así de grande es el amor de Dios. Finaliza la batalla de la fe, es su amor tan grande como Él dice, para vencer nuestro pasado y seguir hacia adelante. Todavía tenemos mucho que hacer, hermanos, lo estamos esperando. Ánimo, ánimo, cobren fe, tomen valor, arrepiéntanse y vengan, necesitamos seguir sirviendo aún. La última respecto al pasado, un pasado aparentemente exitoso. Tal vez hay personas que han caminado mucho mejor que yo, no han necesitado tanta disciplina, no han sido tan débiles, no han sido tan orgullosos, han dado pasos de fe, han dejado atrás muchos pecados. Han batallado con muchas circunstancias duras y han salido adelante, han derribado fortalezas de mentiras. Si pensamos en la vida de esas personas, no podemos decir más que gloria a Dios por la vida de estas personas. Entonces alguien así puede venir y llegar a la conclusión de, ya hice suficiente, ya me gasté suficiente, ahora la puedo llevar al suave. Pero Pablo, ¿ustedes creen que Pablo alguna vez la llevó al suave? Pablo está escribiendo desde su encarcelamiento en Roma, y esto es algo increíble de la vida de Pablo. Dios le concedió unos 2-3 años más fuera de este primer encarcelamiento. ¿Saben qué hizo? Pablo viene y dijo, salí, estuve preso buen tiempo, he sufrido bastante, voy a descansar, voy a relajarme, voy a dejarme a mí. Pablo salió a un cuarto viaje misionero a España, volvió, fue encarcelado y ahora sí sabía que se iba a morir. Pablo siguió sirviendo aún en los finales de su vida, y miren esta otra cosa, porque podemos decir, bueno, yo voy a hacer lo suficiente, solo me queda predicar, hacer cosas para el Señor. Porque Pablo con todo lo que sabía, pero miren esto, y esto siempre me unía muchísimo. ¿Qué tal Pablo en sus días finales, en su último encarcelamiento, sabiendo que lo van a matar, escribe la segunda carta a Timoteo y le dice que venga, por favor. Y miren lo que le dice. Esto está en 2 Timoteo 4:13. Miren esto. Ay, Pablo. Cuando venga, le dice a Timoteo, no te olvides de traer el abrigo que dejé en Carpo en Troa. Las noches de frío de Pablo no habían terminado. Pero miren lo que le dice. Tráeme también mis libros y especialmente mis pergaminos. La hora final de Pablo, o sea, que ya se murió, el mismo testifica, ya acabé la carrera, ya derramé mi vida por Cristo, pero dice, tráeme mis pergaminos y mis libros. ¿Qué creen ustedes que tenían esos pergaminos y libros? Noticias del Imperio Romano, actualizaciones de cómo iba todo. ¿O creen ustedes que era la palabra de Dios? Tal vez eran los evangelios que habían escrito las otras personas, tal vez eran sus mismas cartas. No sé la verdad, compensación que contenían estos pergaminos. Pero estoy seguro, apostaría en mi vida, que era algo relacionado a la palabra de Dios. Pablo, en su hora final, después de haber hecho todo esto, que nos deja con la boca abierta, sigue anhelando conocer más de Dios, sigue anhelando la palabra de Dios para su corazón, para su mente. Y nosotros, hermano, tú estás anhelando así la palabra, porque debíamos, porque si Pablo no lo ha logrado, nosotros tampoco. Si Pablo tiene que seguir conociendo de Dios, cuanto más nosotros, amén. Versículos 15 y 16, la traducción de la traducción al español, la traducción viviente no es tan buena. Voy a leer estos versículos en Reina Valera, 15 y 16, escúchenlo. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará a Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo está diciendo, hermanos, y con mucha autoridad, no, si yo no lo he logrado, si yo siento que no lo he logrado, yo tengo que avanzar hacia adelante. Ustedes también deberían sentirse así. Ustedes también deberían tener esta misma sensación y actuar en base a eso. Ya Pablo tenía unos 5 años, ya Filipenses, la iglesia tenía alrededor de unos 5 o 4 años, desde el momento que Pablo la fundó hasta que está escribiendo esta carta. Tiempo suficiente para que nuestros corazones perversos y engañosos sientan que ya lo han logrado. Tal vez algunos de Filipenses sentían que ya lo habían logrado, pero me imagino el shock cuando Pablo le dice, no, si yo que lo fundé, que llevo tantos años más, no lo he logrado, cuánto menos ustedes. Es de mucha humillación eso. Ahora, cuidado aquí, porque estoy seguro que la mayoría de ustedes pueden decir, yo no tengo problema con eso, yo siento que yo no lo he logrado. Yo digo que me falta mucho por conocer a Cristo, yo no digo que yo lo logré. Yo siento en mi corazón que me falta mucho. Ok, pero ¿qué dice la Biblia del corazón? El 17:9 no es engañoso más que cualquier otra cosa. Engañoso quiere decir que te puede convencer de que algo es cierto cuando no lo es. Sobre todo te puedes estar convencido de que vos crees, estás convencido que no lo has logrado. Entonces, ¿cómo podemos ver a través de este engaño? Bueno, tenemos que orar al Señor para que revele los pecados escondidos en nuestras vidas. Pero también hay unas maneras bien prácticas y efectivas de ver a través de estos engaños. ¿Quieren saber? Seguro. Es bastante efectiva. Es un proverbio. Escúchenlo, ya les voy a decir cuál es. Escúchenlo bien. Aún a los niños se les conoce por su modo de actuar. Si su conducta es o no pura y recta. Es el Proverbio 20:11. Dos cosas podemos observar en ese texto. Cuando dice que aún a los niños, es que significa que por supuesto mucho más a los adultos y a los jóvenes. ¿Y qué es lo que dice que revela tu carácter? ¿Qué es lo que dice que revela qué es lo que hay realmente en vos? Tus acciones, tu conducta, las cosas que haces. O sea, al final, ¿cómo definimos el carácter del hombre? ¿Por lo que piensa? ¿Por lo que dice? Podría ser, pero al final, lo que más va a hablar de qué hay en tu corazón son tus acciones o falta de acciones. Tomemos un ejemplo para ver cómo aplicaríamos esto. Imagínate que conoces una persona que siempre dice, ay hermano, yo soy bien débil, yo dependo 100% del Señor, y lo dice con sentimiento. Pero ustedes ya llevan un tiempo disciplinando a este hombre y saben que algo no hace match con estos sentimientos. Ustedes le dicen, bueno, sí que sentís que sos débil. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Ay, hermano, la verdad casi no tengo tiempo para orar. Okay. ¿Cómo está tu tiempo en la palabra del Señor? Ay, hermano, andaba bien ocupado, la verdad casi no la leo últimamente, ¿no? ¿Y ayunas? No, hermano, la verdad no tengo esa costumbre. Por mi trabajo me cuesta bastante, hermano. Ah, ok. Mira, hermano, lo tenemos que decir. ¿Vos no crees que sos débil? ¿Crees que sos muy fuerte? ¿O no dependes del Señor? Pues sos bien autosuficiente. Porque vas día a día, enfrentas cada día, sin orar, sin meditar en su palabra. Eso es lo que tus acciones me están diciendo. Estás convencido de que sentís que sos débil, de que sentís que dependes del Señor, pero tus acciones no son congruentes a eso. Para la persona engañada por su corazón va a decir, pero ¿cómo te atreves? ¿Qué sabes vos lo que yo siento? pero hermano, es lo que yo siento, lo que yo hago que tenemos que ver para ver atrás del engaño del corazón. Y así mismo apliquemos esto hacia nosotros mismos. Decimos que ya lo hemos logrado, que no lo hemos logrado, que necesitamos avanzar hacia adelante, porque tus acciones, tus estudios en la palabra de Dios van acorde a eso. Tu ser, por participar en los diferentes estudios que tenemos, van acorde a eso. Tus ganas de andar buscando maneras de cómo servir están demostrando que vos reconoces que necesitas ir hacia adelante. O tal vez demuestran que en realidad vos crees que ya has hecho más que suficiente y que no necesitas moverte ni un paso más adelante. Como te digo, mira tus acciones, eso te va a decir la verdad que hay en tu corazón. No tenemos que ir tan lejos, miremos más evidencias prácticas. ¿Cómo estás escuchando la prédica hoy? ¿Estás más preocupado por la comodidad? ¿Estás en más que estás acostado? ¿O estás con tu Biblia, con tus notas, con tu lapicero, bien atento a escribir, anhelando que el Señor hable a tu vida? Tal vez estás pendiente del almuerzo, de que la esposa esté cocinando, de que, o estás pendiente de si pediste, tal vez estás pendiente del Hugo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás atendiendo a tu grupo pequeño? ¿Te unís en masca, te unís en tu sofá bien rico, o te unís en un escritorio con tu cuaderno, con tu lapicero listo para repasar tus notas, para hablar de lo que Dios ha hecho en tu vida, para escuchar lo que Dios está haciendo en los demás, para anotar peticiones de oración? ¿Cómo estás participando en todo este tiempo? Si es que estás participando en estos tiempos, ¿verdad? Porque deberíamos estar participando en todo esto si reconocemos que no lo hemos logrado. Pero si hay un engaño en nuestro corazón, ¿por qué participar en todas estas cosas? Miren, hermano, tantos tesoros maravillosos que Dios nos ha dado por medio de Petra, por medio de los ancianos que ha levantado. Esta es mi segunda vez que predico, la primera fue en Chinandega. Si ustedes me preguntaran, ¿cómo hiciste para prepararte, para capacitarte? Los estudios de exégesis que tuvimos hace poco, abiertos para toda la iglesia, cualquiera podía venir, creo que eran las 8:30. ¿Saben qué encuentro bien triste, hermano? Ese era un tesoro maravilloso para entender mejor la palabra de Dios, para conocer a nuestro Señor que nos salvó. Y creo que a duras penas llegamos a la mitad de la iglesia en esos tiempos. Al parecer, para algunos es más importante dormir y descansar el domingo que levantarse temprano. O tal vez la familia o el trabajo es más importante que recibir estas bendiciones. Muchos no saben los esfuerzos y sacrificios que los líderes hacen para poder preparar estos estudios. Y ver al pueblo de Dios preferir dormir o preferir cualquier excusa para no atender estos tesoros maravillosos que nos ayudan a seguir adelante con fuerza. Pueden imaginar, yo puedo imaginar a los ángeles en el cielo viendo, estos son los que creen en Cristo, este es el pueblo de Dios, y mirar semejante maldad, preferir dormir en vez de ir y recibir ministración para poder caminar con más fuerza su carrera. ¡Qué maldad tan terrorífica, hermano! Tanto, aún hoy, niña, los ancianos diligentemente han preparado tiempo para comunión, para orar, para recibirte la palabra, y tú lo estás despreciando, tú estás mostrando apatía hacia eso. Mira, no, lo mío no es apatía, lo mío es obstáculos, circunstancias duras, limitaciones, son excusas del corazón. Yo también las he tenido, por eso te lo puedo decir, tuve una excusa tonta. Al final Dios la confrontó y miré que era pura tontería. Porque te voy a decir algo, podrías tener una circunstancia dura que te frene, pero un hombre de Dios que anhela eso, ¿qué hace? Clama al Señor por esa circunstancia, porque anhela recibir la bendición del Señor para seguir adelante en la carrera. Comparte con su grupo pequeño, comparte con quienes tenga que compartir, pide oración por eso, da pasos de fe hacia adelante para poder participar de eso, y Dios actúa a favor de quienes esperan en Él, ¿o no? ¿Acaso Dios no es todopoderoso para abrirnos pasos a un hombre que anhela eso? Pronto vamos a ver a esa persona enfrentando las circunstancias, testificando cómo Dios abrió puertas para que él ahora pueda participar de estos estudios. Pero para un corazón apático, cualquier excusa es buena, sea algo tonto, sea algo grande, no importa. Hermano, si tenés circunstancias duras que te están frenando esto, normalmente es apatía. Normalmente es no reconocer estas realidades que Pablo sí reconocía. No dejemos de desperdiciar estos tesoros. Hermano, yo les digo, yo al inicio los desperdicié, que atendía, no atendía con el corazón correcto y le pedimos perdón junto con mi esposa al Señor por esto. Y ahora, qué dulces son esos tiempos para mí durante la semana, al punto que yo miro quién no está Y yo le digo, ¿por qué te estás perdiendo esta riqueza? Y así mismo debemos hacer todo. Clamar por esta persona, decirme qué pasa. En una circunstancia dura, oremos. Es una excusa tonta, confronta. Si estás recibiendo una bendición tan grande y maravillosa, también es perverso ver a unos que se las pierden y no actuar, y no advertir y decir, hermano, te estás perdiendo algo maravilloso. Estamos estudiando como hombres, como ser hombres de Dios. ¿Por qué no venís? Decime qué pasa para ayudarte a orar. Pero debemos venir así. No es trabajo solo de los líderes de grupos pequeños. Todos, hermanos. Tenemos que caer en la vaca si ustedes quieren. Pero tenemos que esforzarnos y dejar de desperdiciar estas cosas si de verdad creemos que no lo hemos logrado y que necesitamos avanzar hacia adelante. Versículo 17 y 19, Pablo dice, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Pues ya les dije varias veces y ahora se los repito de nuevo con lágrimas en los ojos. Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz. Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en esta vida terrenal. Miren, yo diría un grupo pequeño para nuevo. Entonces muchas personas vienen a menudo sedientos de la palabra de Dios, de conocer más de Dios. He encontrado que una gran bendición para las personas es ver a alguien vivirla, verla modelarlo para ellos y ver cómo se aplica en la circunstancia real. Si yo quisiera en su momento decir, bueno, yo quiero algo de eso para los miembros de mi grupo, y voy a tu líder de grupo pequeño y le cuento de mis intenciones, y digo, mira, ¿me puedes dar una lista de las personas con las que pudiera poner a estas personas para orar y ver si lo hacemos o no? Y tu líder de grupo pequeño me diera una lista de esos hombres fieles que sirven como modelos, mujeres que sirven fieles como modelos. ¿Tú estarías en esa lista? Porque deberías estarlo, ¿no? Para eso Cristo Jesús nos hizo suyo. Y si no estarías, hermano, examinar seriamente por qué. Cuidado, es porque estás actuando como los enemigos de la cruz, más preocupado solo por las cosas terrenales. Tú dices tu propio apetito, tú dices tu propio apetito. Cuidado, hermano, porque no vaya a ser que si estás actuando como enemigo de la cruz, es porque aún son enemigos de la cruz. Pero, hermano, una vez más, Cristo Jesús murió por nosotros para que sigamos adelante esta carrera. No permitan que el pasado nos condene. Sigamos adelante. Miremos los siguientes versículos. Versículo 20. En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Hermano, estás esperando con anhelo este día. Estás deseando que este día llegue. Si no estás avanzando hacia la meta, probablemente no, probablemente este día más bien, cuando pensás en esta cosa, es vergüenza por el tiempo desperdiciado, por la misericordia desperdiciada. Pero hermano, si estás avanzando en esta carrera, vamos a esperar con anhelo este día maravilloso en el que nuestro Señor Jesucristo vuelva y escuchar, bien hecho, siervo fiel. Debemos anhelar escuchar eso, hermano. Miren el versículo 21. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso igual que el de Él. Lo hará valiéndose del mismo poder con el que Él pondrá todas las cosas bajo su dominio. Haríamos bien en escuchar lo que Eclesiastés 7:4 dice y pensar más en este día, en la muerte, porque Él va a volver. Vamos a morir. Y nosotros tenemos que pensar en este día en las cuentas que vamos a entregar a nuestro Señor con lo que hicimos, con todas las misericordias y riquezas que Él puso a nuestra disposición. Miren, sé que he dicho cosas que podrían ser difíciles, que angustian, que humillan, sin duda a mí, me humillaron, me entristecieron bastante. Pero quiero que sepan esto, hermano. Podrían sentir que ya no hay esperanza para ustedes. En efecto, hemos desperdiciado mucho tiempo y ese tiempo no lo podemos recuperar. Pero Dios tiene este poder especial de recuperar las misericordias perdidas. No, Él dice que cada día, todas las mañanas, sus misericordias se renuevan. Pues hermano, una vez más te digo, si estás escuchando esto es porque aún hay esperanza para vos, porque aún Dios te está llamando a seguir adelante esta carrera con fuerza, a dejar de estar ahí en zonas de confort y avanzar hacia adelante. Si usted, pero ustedes pueden decir, pero ¿cómo esto va a ser un llamado de amor si me están dando duro y humillándome? Miren el rey David. Cuando el rey David hace su pecado con Betsabé, adulterio, asesinato, él queda con el corazón endurecido, ¿verdad? Él sigue su vida, ¿hasta cuándo? Hasta que Natán llega y lo confronta duro por su pecado. Y entonces, ¿qué sucede? David escribe el Salmo 51 y su vida es restituida. No fue condenatorio que Dios enviara a Natán a la vida de David, fue un acto de amor. Asimismo es para nosotros cuando escuchamos este llamado de atención del Señor. Cuando yo escuché este llamado de atención, yo sabía que era Dios en su amor dirigiéndome hacia seguir la carrera que Él me llamó a hacer. Lo condenatorio es ver a alguien en su pecado y no hacer nada al respecto. ¿Se imaginan que Dios hubiera dejado a David sin enviarle a Natán? Terrible, pero Dios lo envió en su amor. Dios envía a hombres a confrontarnos, a animarnos, a enseñarnos. No desperdiciemos eso, hermano, nunca. Tal vez como yo te sentí, es cierto, hombre, es cierto, no estoy corriendo esta carrera, no estoy avanzando hacia adelante, Señor, reconozco mi maldad. ¿Pero qué puedo hacer, Señor? ¿Qué hago para avanzar esta carrera como debo avanzar? Bueno, mira, todo comienza con que vayamos al trono de la gracia confiadamente por medio de la obra de Cristo, confesar nuestros pecados, creer en su amor, creer en su perdón y comencemos a ser fieles, digamos, en las cosas básicas, llamémosle. Comencé a ser fiel en la lectura de tu palabra, en la lectura de la palabra de Dios. Comencé a estudiarla con diligencia, si es necesario conseguir Biblia de estudio, si es necesario pedir consejos de cómo poder estudiar, hacerte metas claras acerca del estudio de la palabra de Dios, tomarte en serio tus tiempos de oración. Mira, hay muchas necesidades, tal vez Dios en su misericordia te ha mantenido bien durante esta pandemia, pero hay gente enfrentando dificultades económicas por dificultades del trabajo, hay gente enfrentando dificultades de salud. Tenemos que estar orando seriamente por todas estas cosas que están pasando. Sé fiel a tu grupo pequeño. Y cuando digo ser fiel a tu grupo pequeño, no digo solo que llegues puntual, llegas preparado. Toma tus notas, escucharla, repasarla, vuelve a escuchar la prédica si es necesario. Sé fiel a esto. Compartí, testificá lo que Dios está haciendo en tu vida. Escucha con ánimo lo que Dios está haciendo en la vida de las otras personas. No desperdiciemos estos recursos maravillosos que Dios ha puesto disponibles para nosotros. Y miren de ahí lo que Dios hará en su vida. No esperes hacer grandes cosas para Dios si no estamos siendo fieles en esto. Voy a terminar con esto, amados hermanos, y creo que no exagero en decir que estas son palabras que todo el liderazgo de Petra puede dirigir hacia ustedes. Dice así, Filipenses 4:1. Por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, mi Señor, venimos ante ti, Señor. Confesamos nuestro orgullo de creer que lo hemos logrado, Señor, de creer que hemos hecho lo suficiente, de creer que ya no podemos atender a tu llamado, Señor. Tantas mentiras que se infiltran en nuestros corazones, Señor. Queremos creer tu palabra, Señor, como Pablo creyó que el sacrificio de Cristo era suficiente, Señor, para nosotros, para cubrir todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro, Señor. Queremos seguir hacia adelante. Queremos reconocer que para esto nos hiciste tuyo, Señor, para correr esta carrera, para hacer nuestra esa perfección disponible en Cristo. Queremos creer que mediante tu divino poder tenemos todo lo necesario para llevar una vida recta. Ayúdanos a atesorar los tiempos que se nos están dando, Señor, los estudios que se nos están dando. Ayúdanos a arrepentirnos por las veces que nos hemos desperdiciado. Ayúdanos a saborear eso, Señor, y a animar a nuestros hermanos, Señor, que no están recibiendo eso, a confrontar si es necesario, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestra maldad, Señor. Líbranos de las mentiras de nuestros corazones y nuestras mentes, Señor. Guíanos, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a como Pablo, Señor, de verdad creer en lo profundo de nuestros corazones que no lo hemos logrado, pero que avanzamos hacia adelante, Señor, a fin de hacer nuestra todas las cosas que están disponibles en Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a dar gloria y honor al nombre de Jesucristo, Señor, por lo que Él ha hecho en la cruz por nosotros, Señor. Que no tomemos a la ligera semejante sacrificio tan maravilloso, Señor. Te lo ruego, Señor, solo tú puedes hacer la obra, Padre. Te lo rogamos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor.